A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Nosotros sabemos, todos sabemos, que necesitamos de la ciencia y la tecnología para poder cubrir las necesidades alimentarias del mundo. Por eso también debemos extender aún más la frontera agropecuaria. Yo sueño con que en mi Patagonia, que es una estepa, también podamos...
Desde hace unos 300 años, 360 millones de años, las plantas vienen produciendo semillas fecundas que generan nuevas plantas y nuevas semillas. Y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen. Pero en 1998 fue otorgada a la empresa Delta & Pine la patente que santifica la producción y la venta de semillas estériles que obligan a comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de agosto del año 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la Delta & Pine y también de la patente.
Inversión de 150 millones de dólares. Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país, también con laboratorios de genética, para poder sustentablemente, porque además lo que es importante, que se está alcanzando tal grado de desarrollo científico que estas variedades no van a necesitar, por ejemplo, de agroquímicos.
El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup.
Al no necesitar de agroquímicos, van a ser mucho más amigables y componedoras con el medio ambiente.
Roundup es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito.
Así Monsanto consolidó su poder universal. Las semillas estériles, llamadas semillas suicidas o semillas Terminator, integran el muy lucrativo negocio que también obliga a comprar herbicidas, pesticidas y otros venenos de las farmacias transgénitas.
Los estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico.
Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años.
Esto es conocimiento argentino.
Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes.
En la Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití recibió un gran regalo de Monsanto: 60.000 bolsas de semillas producidas por la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda y quemaron todas las bolsas en una inmensa hoguera.
Cuando hacen prospectos, porque ya está hecho la inversión, si no te hacen prospectos.
Eduardo Galeano, de los Hijos de los Días, las semillas suicidas, agosto 16.
Imagine un mundo que proteja la naturaleza, la tierra, los ríos, donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques.
¿Te suena Diositec? Avance del conocimiento. Bienvenidos a Fuera de Sector. Diositec, qué mal, ¿eh? Y bueno, háganse cargo cuando pase lo que va a pasar con el cáncer. Ya está pasando.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. We'll be right back.
tiempo. Fuera de sector, por la 100.9. Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Cuando tenía 14 años, me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanco en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia. Decoraba en el frente del cuachitril las polícromas carátulas de los cuadernos que narraban las aventuras de Montar de Motibaraba, Motimarata y Buenongo el Moicano. Nosotros los muchachos, al salir de la escuela, nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos, barrilete, y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura algo cojo. Una cojera extraña. El pie redondo como el casco de una mula, con el talón vuelto hacia atrás. Cada vez que le veía recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba a decir: guárdate de los señalados de Dios. Solía echar algunos parrafitos conmigo, y en tanto escogía un descalabrado botín entre los revoltijos de hormas y rollos de cuero, me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos de las tierras españolas. O me hacía la apología de un parroquiano rumboso, a quien lustraba el calzado y que le favorecía con 20 centavos de propina. Como era codicioso, sonreía al evocar al cliente, y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos, arrugábale el labio sobre sus rebuscos dientes. Cobróme simpatía a pesar de ser un cascarrabias, y por algunos 5 centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones. Así, entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes, decía: este chaval, hijo, qué chaval, era más lindo que una rosa y lo mataron los migolete. Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral. Más lindo que una rosa, si ahora tenés mala sombra, recapacitaba luego. Figúrate tú, daba al pobre lo que quitaba al rico. Tenía mujer en todos los cortijos, si era más lindo que una rosa. En la mazandra apestando con olores de engrudo y de cuero. Su voz despertaba en sueños con montes reverdecidos, en las quebradas había zambras gitanas. Todo un país montañero rijoso aparecía ante mis ojos, llamado por evocación. Si era más lindo que una rosa, y el cojo desfogaba su tristeza, resamblandeciendo la suela martillazos encima de una plancha de hierro que apoyaba en las rodillas. Después, encogiéndose de hombros como si desechara una idea inoportuna, escupía por el colmillo a un rincón, afilando con el movimientos rápidos la lesna de piedra. Más tarde agregaba: verá tú qué parte más linda cuando llegues a Doña Iznecita y advertorio del río de Puncena. Y observando que me llevaba el libro, me gritaba a modo de advertencia: cuidarlo, niño, que cuesta, que dinero cuesta. Y tornando a su menester, inclinaba la cabeza cubierta hasta las orejas de una gorra color ratón, hurgaba con los dedos mugrientos de cola en una caja, llenándose la boca de clavillos, continuaba con el martillo: toc, toc, toc. Dicha literatura que yo me devoraba en las entregas numerosas era la historia de José María, el Rayo de Andalucía, o las aventuras de Don Jaime el Barbudo y otros peralines más o menos auténticos y pintorescos en los cromos que los representaba de esta forma. Caballeros en potros, estupendamente enajenados, con renegridas chuletas en son rosados rostros, cubierta la colilla torera por un cordobés de siete reflejos y trabuco naranjero en el arzón. Por lo general ofrecían con magnánimo gesto una bolsa amarilla de dinero a una viuda con un infame en los brazos, detenida al pie de un altonazo verde. Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos, enderezaría en tuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad, y este fue Enrique Insurbeta. Era el tal un Pelufastán, a quien siempre oí llamar por el odificante apodo de El Falsificador. He aquí cómo se establece una reputación y cómo el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al profano. Parte 1. Los ladrones. De El juguete rabioso. La obra de Roberto Arlt. Y bueno, estamos leyendo un fragmento entonces de esta novela de Roberto Arlt, una novela dedicada a su amigo Ricardo Giraldes, la cual en la introducción ustedes pueden, una vez que tengan el libro, pueden encontrar esta introducción, que está muy, pero muy, una introducción donde dedica a Ricardo Giraldes. Ya vamos, justamente vamos a cerrar este segmento leyendo esa dedicación en la introducción de la obra, ¿sí? Esta primera parte está dividida en cuatro partes, ¿sí? La primera se llama Los Ladrones. Y lo que estamos leyendo es justamente cómo un personaje que es Silvio, influido por las lecturas bandolerescas y su deplorable condición social, funda con otros dos adolescentes el Club de los Caballeros de la Medianoche, que se dedicaba a pequeños robos en el barrio. Luego de un fracaso, el club paraliza sus actividades. Justamente siempre influido por estos bandoleros, ¿sí?, que hacíamos referencia. ¿Alguna particularidad de esta novela? Primero, que es la, valga la redundancia, es la primera novela que escribió o que publicó Roberto Arlt, ¿sí? Publicada en el 26, en el año 1926, por la editorial Latina. Los primeros manuscritos datan de la década del 20 y fueron bosquejados por Arlt en la Argentina de Sierra de Córdoba. Él va justamente a dedicar esta obra a Giraldes, porque fue Giraldes el que le aconsejó que la publicara, ¿no? Y en una época en la cual su mujer Carmen fue atacada por una compilada tuberculosis y debe instalarse en esas geografías para identificar una difícil mejoría. Arlt, en tanto, acompaña a su esposa e invierte una considerable suma de dinero en negocios que no fructifican. A hacer nacer a El Juguete Rabioso. Ya regreso en Buenos Aires, luego de las sierras cordobesas, Arlt trata de publicar esta novela en la colección Los Nuevos, de la editorial Claridad, pero Elías Castelnuovo Tedesco, asesor de la colección, no le gusta el libro. Es entonces cuando los azares del destino los acercan a Ricardo Giraldes, eso es lo que yo le he contado hoy, de quien se hace secretario y amigo, quien luego de escuchar las lecturas del libro alienta a Arlt a continuar buscando editorial. Arlt pensaba llamar a esa primera novela La Vida Puerca. Sin embargo, Giraldes le recomendó, por lo que hoy llamaríamos mercadeo, nombre menos violento para la gente de entonces allí. La Vida Puerca pasó a ser titulada con cierto tono surrealista y a la vez expresionista del Juguete Rabioso, que es la obra que vamos a estar compartiendo hoy. Decíamos que está dedicada a Ricardo Giraldes. Bueno, vamos a leer ahora la introducción, justamente la dedicación, más que introducción, la dedicatoria, en donde el mismo Roberto Arlt hace referencia en esta dedicatoria a Giraldes. Esto de Fuera del Sector, emisión del 16 de agosto del 2014. Estamos en Radio 1, en vivo y en diferido por los diversos podcast y retransmitidos por Casandra Radio Web Artesanal. Es decir, en todas esas emisiones también nos pueden ver por YouTube. Ya vamos a ampliar. Quédense ahí del otro lado. ¿Saben por qué deben quedarse del otro lado? Porque hoy vamos a tener una novedad también. Siempre hay segmentos nuevos. Y hoy inauguramos un segmento que tiene que ver con la historia del Colorado. Así que, bueno, también pueden quedarse por ese motivo muchos coloradenses, sí. Bueno, leemos ahora vamos a leer un fragmentito más de esta obra. Leemos el ahí está, la dedicatoria. A Ricardo Giraldes. Todo aquel que pueda estar junto a usted sentirá la imperiosa necesidad de quererlo. Y le agasajarán a usted, y a falta de algo más hermoso le ofrecerán palabras. Por eso yo le dedico este libro.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende hasta más no poder. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los valores libertarios.
Editorial Autogestiva sin fines de lucro
presenta Fútbol y Anarquismo.
Somos los independientes de pierna fuerte y templada.
El Club Independiente es otro ejemplo de cómo la lucha social se cruzó con el fútbol. Este nombre lo eligieron los cadetes y los empleados argentinos de una gran tienda inglesa, a los que no se les permitía integrar el equipo de la casa, y por ello se declararon independientes de la patronal. Si bien el club nació de una mesa de café del centro de Hipólito Yrigoyen y Perú, un terreno barato los llevó a Avellaneda, muy cerca de la cancha de Racing, y allí empezó la rivalidad y la identificación con la barriada proletaria. Conjuntamente con el fútbol se practican en el club otras disciplinas deportivas como la natación, ajedrez, artes marciales, básquet, boxeo, handball, hockey sobre patines, tenis, waterpolo y voleibol. Pero sin dudas es en el fútbol en donde más se destacó, ya que Independiente ganó 16 campeonatos locales de primera división, de los cuales 14 fueron logrados en el profesionalismo del fútbol argentino. Cuentan también con 9 copas domésticas de primera división y una de segunda división. En el ámbito internacional ha alzado 16 títulos internacionales oficiales, 2 copas rioplatenses, posicionándose como uno de los clubes más ganadores del mundo. Dichos logros internacionales le valieron el reconocimiento de ser llamado Rey de Copas. Su última conquista fue la Copa Sudamericana 2010. Es también el máximo campeón de la Copa Libertadores de América y de la descontinuada Copa Interamericana, con 7 y 3 conquistas respectivamente, siendo además el único tetracampeón consecutivo de la Copa Libertadores de América.
Independiente come away with it. Burashaga, good tackle. And not offside as Pecodani breaks away. Pecodani with a chance. It's a goal! Independiente have broken away and scored in 6.5 minutes with their first attack. Grobola beaten. Liverpool claim offside, but the Argentine celebrates a goal early on by 19-year-old Jose Pecodani. Through there by Marangoni. Offside claim Liverpool. No, says the referee. And Pecodani goes on and through and scores. Good goal. And from this angle, Grobola didn't get near to him at all. And he had to score.
Somos los independientes de pierna fuerte y templada.
Dentro de sus jugadores más significativos se encuentran Arsenio Rico, Manuel Cevare, Vicente de la Mata, Luis Rabachino, Antonio Sastre y Ricardo Bochini. Encontramos actividades independientes en www.arielcosnariel.blogspot.com.ar.
¿Qué es Radioteca? Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Esto es Fuera del Sector, en vivo desde el Colorado Formosa por la 100.9 FM Radio 1 para todas las zonas cercanas. Saludo a todo el pueblo que nos está escuchando. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos ahí. A todos los vecinos de nuestro querido pueblo, ¿sí? Un pueblo que hoy amaneció con un día estupendo. Saludo también a los pueblos vecinos, Villa Fañe, Villa 213, a las colonias, en Colonia del Alba, y si llegamos al 142, a las colonias del Chaco, si es que llegamos por allá también, a la gente que va viajando en la ruta ahí, saludos, todos ellos recepcionándonos por la 100.9. También queremos enviarles un saludo a la gente del mundo, ¿sí? Desde la isla de Malta, Japón, Australia, la gente que nos descarga desde España, que es numerosa, a la gente de México, sí, a los hermanos paraguayos, Perú, Bolivia, Chile, a la gente que descarga el programa, que ha hecho cerca de más de 700 descargas. De, por ejemplo, hay un programa solo que es el de Gabriel García Márquez, que tiene, ya supera las 1000 descargas solamente ese programa. Así que a uno lo pone muy contento, sí, creo que supera las, ese solo programa, tanto en Radioteca, si uno suma lo de Radioteca e iVoox, que son las páginas donde se descargan, y también desde www.arielcosnariel.blogspot.com.ar, desde allí. Hay un solo programa que es de Gabriel García Márquez, que realizamos el año pasado, con toda la biografía y muchas de las obras, algunas sinopsis de sus obras, sí, bastante, digamos. Bueno, tienen, supera fácil las 1000 descargas, sí, sumando las descargas que hay tanto en iVoox como en Radioteca. Así que un gran abrazo a todos, a los, a la gente de todos los continentes que descargan, que sabemos que posible, potencialmente son argentinos que viven en el extranjero, porque un japonés que esté escuchando este programa no se entiende mucho, pues no va a entender nada, pero sí puede ser algún argentino que bueno, o algún latinoamericano, por supuesto, si es Gabriel García Márquez, también puede ser cualquier latinoamericano que escuche el programa. Así que los saludamos a ellos también. Ustedes recuerden que, bueno, tienen el podcast, nos pueden escuchar por la retransmisión mediante Cassandra Radio Web Artesanal, y también nos pueden escuchar, nos pueden ver por YouTube en el canal Ariel Cóceres. Recuerda que este programa sale en diferido por esta misma emisora también los días domingo, sí, mañana, domingo de 21 a 0, sí, sale. Y también los miércoles y viernes desde las 21 por Cassandra Radio Web Artesanal, y nos pueden escuchar en cualquier momento cuando ustedes lo desean, si descargan los podcasts, ¿sí? Bien, ustedes ya se enteraron que estamos leyendo la obra de Roberto Arlt, El Juguete Rabioso, ahí leímos el primer capítulo más que nada. Y bueno, vamos a seguir compartiendo a lo largo de la mañana esta obra de Arlt. Hoy también vamos a tener, por ejemplo, bueno, nuestra serie que se llama 365 días para ser más culto. Bueno, que está basada en un libro, ¿no? Vamos a tener Canto con sabor a vida, Crianzas, Fútbol y Anarquismo, que bueno, acabamos de escuchar. Noticias de Última Ira, que también acabamos de escuchar. Mitos que matan la radio. Tenemos el top 10 hoy, ¿sí? Un top 10, ahora sí lo vamos a hacer, por fin llegó el día. Un día me olvidé la hoja, el otro día no sé. Bueno, hoy lo vamos a hacer, es el top 10, sí, los 10 mandamientos del sistema por Joseph Martin Font. Lo vamos a leer acá en Fuera del Sector, en uno de los ejes del programa. En Figuras Eufónicas, que es otro de los ejes del programa, hoy vamos a estar compartiendo la obra del uruguayo Mario Benedetti junto a Favero. Sí, un disco memorable. Ustedes lo van a escuchar. Realmente una mezcla de música y poema y también narrativa entre Benedetti y Favero.
Mitos que matan. Llamadas telefónicas. ¿Verdad telefónica o mentira? Never forget.
Meaningful signs. Always come from the heart. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad, una voz de compañía, acordes musicales que elevan tu espíritu.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos transmitiendo a partir del 98.5 y estamos en una tarde soleada, y precisamente estamos recibiendo al aire una llamada telefónica. Pero antes de recibir la llamada telefónica, vamos a hablar sobre la importancia de este evento.
Las llamadas telefónicas son vitales, pues con ellas mido audiencia, aceptación y atención de mi programa. Ellas me acompañan, me ayudan a saber la edad, género y estrato social de quienes me llaman. Sin tener que salir de la radio, la llamada me dice con toda claridad cómo está el programa. Con las llamadas telefónicas hablo de participantes y no de oyentes. Las llamadas dan contenido al programa y variedad de opiniones. La llamada permite escuchar otras voces. Los oyentes son lo primero en mi programa, por eso cuando llaman inmediatamente les saco al aire. Me abro a la participación. Doña Carmen me llama todos los días. Es una fiel oyente y por eso nunca la hago esperar. Amigos de los mitos que matan, ahora mismo estamos en un programa de radio y ha entrado una llamada. Hasta el próximo mito.
¿Aló? ¿Quién habla? Hola, hola.
¿Podría poner un avisito?
Sí, hola, adelante.
Buen día.
Comparta y aprenda.
En cuanto a las llamadas, yo tengo dos posiciones que pueden ser de doble filo, ¿no? Dependiendo en el contexto en que habites tus llamadas telefónicas y dependiendo en el momento en que estés con el teléfono al aire, ¿no? A través del carisma tocas temas sensibles, una llamada como que de repente te llega a la radio, como que te aporta, te suma, inclusive te pueden contar hasta experiencias, testimonios vía teléfono, ¿cierto? Para mí, como que el teléfono es un arma muy importante que bien se puede utilizar, por ejemplo, para momentos de sondeo de opinión, para pedir un testimonio vía teléfono, pero a la vez, como te decía, también puede ser como que contraproducente. Para medir audiencia no creo que sea tanto, ¿no? Porque muchas veces se ha comprobado, y por experiencia que tenemos en radio, que tu teléfono se convierte como que en un canal de tus oyentes cautivos o cautivas que tienes durante muchos años, ¿no? Normalmente la gente que quiere normalmente compartir contigo una opinión, un criterio, pero no creo que sea un medidor, digamos, de audiencia, ¿no?
Las llamadas telefónicas no miden audiencia y menos niveles de atención. Pida a sus oyentes que resuman parte de lo dicho en el programa de radio y se darán cuenta que muchos de los que llamaron solo dirán: el programa estuvo lindo, hermoso, bello. Muchos no pasarán de ahí, se los puedo asegurar.
Y si los oyentes no tienen cómo llamar o no quieren llamar, ¿quiere decir que nadie nos escucha? Y si no hay teléfono en la radio, ¿no hay oyentes?
La llamada ofrece a veces un análisis lleno de falsas solidaridades. ¿Alguien lo ha llamado para decirle que no le gusta su programa? Seguro que no, pues muchos oyentes están más en el mutuo elogio que en la crítica constructiva.
Un estudio de audiencias se hace en la calle, en la esquina, en todos los lugares posibles de la ciudad, para así tener una idea más clara de la presencia y aceptación del dial.
¿Y si los oyentes tienen miedo de hablar por teléfono? ¿Eso es igual a decir que nadie escucha? ¿Que el programa es malo?
¿Llamadas será igual a sintonía?
¿Y si los que llaman son los mismos de siempre? ¿Esa no sería una auténtica razón para estar muy preocupados y salir a la calle a buscar participantes?
Mitos que matan. Llamadas telefónicas.
El mito sobre las llamadas telefónicas, ¿será falso?
Pues sí, es falso.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Encontraba placer en sonreír despacio. Pasé dos dedos en horqueta por criptaciones de mis mejillas. Y el granizo de las bocinas de los automóviles se estiraba allá abajo, en la calle, como un ronco pregón de alegría. Después incliné la cabeza sobre mi hombro y cerré los ojos, pensando: ¿qué pintor hará el cuadro del dependiente dormido que en su sueño sonríe porque ha incendiado la ladronera de su amo? Después, lentamente se disipó la liviana embriaguez, vino una serenidad sin ton ni son, y una de esas seriedades que de buen gusto ostentaba en los pajares poblados. Y yo sentía ganas de reírme de mi seriedad intempestiva, paternal. Pero como la seriedad es hipócrita, necesidad de hacer comedia de la conciencia en el cuartujo, y me dije: acusado, usted es un canalla, un incendiario. Usted tiene bagaje de remordimiento para toda la vida. Usted va a ser interrogado por la policía y los jueces y el diablo. Póngase serio, acusado. Usted no comprende que es necesario ser serio, porque va a ir de cabeza a un calabozo. Pero mi seriedad no me convenía. Sonaba tan a tacho de lata vacía. No, ni un en serio podía tomar esa mitificación. Yo ahora era un hombre libre. ¿Y qué tiene que ver la sociedad con la libertad, yo ahora era libre. Podía hacer lo que se me antojara, matarme si quería. Pero eso era algo ridículo. Y yo tenía necesidad de hacer algo hermosamente serio, bellamente serio. Adorar a la vida. Y repetí. Sí, vida. Vos sos linda, vida. ¿Sabes? De aquí en adelante adoraré a todas las cosas hermosas de la tierra, ¿cierto? Adoraré a los árboles y a las casas y a los cielos. Adoraré todo lo que está en vos. Además, decime, vida, ¿no es cierto que yo soy un muchacho inteligente? ¿Conociste vos alguno que fuera como yo? Después me quedé dormido. El primero en entrar a la librería esa mañana fue Don Gaetano. Yo le seguí. Todo estaba como habíamos dejado. La atmósfera con un relente de moho. Y allá en el fondo, en el lomo de cuero de los libros, una mancha de sol que se filtraba por el tragaluz. Me dirigí a la cocina. La brasa se había extinguido, aún húmeda de agua, con la que hiciera un charco al lavar los platos. Dio fetente. Y fue el último día que trabajé allí. Acabamos de leer de El juguete rabioso de Art, los trabajos de el segundo capítulo, Los trabajos y los días, el segundo capítulo, eso es lo que pasa. Y ahora lo que estamos escuchando de fondo es la película, El juguete rabioso. ¿La viste la película? Yo no. Yo no sé cómo está, pero bueno, tenemos acá un fragmento de la película. No sabía ni que existía la película. Bueno, esto es parte de la película, que como toda película argentina tiene esos baches así, ¿viste? En esta segunda parte, Silvio, luego de mudarse de barrio, consigue trabajo como dependiente de librería y pasa a vivir a la casa de Don Gaetano, su patrón. Allí asiste a escenas de terrible mezquindad y sufre diversas humillaciones. Al fin, intenta quemar la librería en que trabaja, pero fracasa y entonces deja su puesto.
Eleonora, te acordarás siempre de mí. No le temo la muerte. Solo le temo al olvido.
Amenazas.
cayó pesada la mamá.
Perdonen este desorden. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Se oye bien? Y es otra de las canciones nuevas, se llama Ojalá que no.
Y hoy tenemos en Figuras Eufónicas esta obra, sí, de Benedetti y Favero, que cuenta con la participación de muchos músicos. La palabra de Mario Benedetti, la musicalidad de su obra, el inspirado aporte pianístico de Alberto Favero, el canto de Adriana Varela, Jairo, Juan Carlos Baglietto, estructuran este CD que fue reeditado, tomado de un recital del 1993 en la Feria del Libro de Buenos Aires y editado nuevamente en el 2002. A 7 años de la publicación de Benedetti Favero, el sello Aqua Records recupera ese material para homenajear al poeta y escritor que falleció el año pasado, año antepasado, sí, a los 88 años en su ciudad de Montevideo. La grabación muestra al autor de La Borra de Café, La Tregua, Gracias por el Fuego, de excelente humor y disfrutando de la complicidad de un público que estalla ante cada remate de sus sentidos escritos, que agrega con una voz cálida y pequeña que se empapa de toque sutil y elegante de Favero. Hoy en Figuras Eufónicas, este segmento que lo que hace es unir la relación entre la música y la literatura, compartimos la obra de Favero y Mario Benedetti.
Corazón coraza. No, esta vez no lo voy a decir en alemán. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Alberto, que ya hemos hecho algún ciclo de canciones, más de uno, estamos preparando otro ciclo que probablemente se va a llamar Canciones Nobles y Sentimentales. Entonces estos son...
Fui mejorando la forma de decir los poemas y hoy en día me gusta, sobre todo porque en cualquier sala donde leo los poemas, dos tercios de la sala son jóvenes. Y me gusta que lo que escribo llegue a los jóvenes. Eso estimula mucho, confiesa Mario Benedetti en su jugoso reportaje de José Yekeraski, que integra al libro interno del álbum. Compartimos ahora otro clásico de este disco de Favero y Benedetti, un clásico. Lo hicieron muchos en este tema. Acá, Jairo, Alberto Favero y Mario Benedetti. Te quiero.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siempre sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sin cero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle como a todo somos mucho más que dos.
una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende, el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
La muerte no es un privilegio educativo especial para nadie, pero salvo cuando te fusilan. Yo sé que todos estamos condenados a morir. Eso yo lo acepto. Trato de que se demore lo más posible, pero lo acepto. En cambio, una cosa que a mí me angustia mucho es algo que se está creando en estos años, que es la muerte de la humanidad, reflexiona Benedetti. La recorrida artística urdida entre Benedetti y Favero se divide entre temas que consta de 8 propuestas y 3 cuentos de despiste y franqueza, integrada por 22 títulos, que par de divisiones que se esconden en páginas seleccionadas del libro como poemas de la oficina, quemar las naves y la casa y el ladrillo. En temas aparecen clásicos de la talla de Hagamos un trato, corazón, coraza y una mujer desnuda y en lo oscuro. Además de la participación de Jairo, que interpreta impecablemente Te quiero. El segundo tramo del álbum aborda una mayor variedad temática a partir de las piezas lingüistas. Su amor no era sencillo, El hígado de Dios, Embarazos panegíricos de la muerte, Soneto kitsch de una fulana, Certificado de existencia. La serie posibilita las participaciones de Adriana Varela para entrecantar y recitar el magnífico No te salves, y de Juan Carlos Baglietto, que le pone enjundia a una canción entonces habitual en su repertorio, como ¿Por qué cantamos? A enormes distancias del proyecto integral El Sur también existe, que lo unió con el catalán Joan Manuel Serrat. La recuperación de Benedetti Favero posibilita en cambio apreciar la poesía y el sentir del popular artista uruguayo en un estado casi puro y potencial del rol que acompaña el exquisito músico que es Favero. Seguimos compartiendo entonces en esto que es Figuras Eufónicas un relato breve impecable, se llama Lingüistas, que va dedicado también para todos los alumnos y profesores del Instituto de Lengua, porque habla de eso. Habla de las letras. Mario Benedetti, Alberto Favero y Lingüistas.
Una conferencia. Bueno, ahora, antes de seguir con otros poemas, les voy a leer 3 cuentitos cortos del libro Despistes y franqueces. Este primer cuento se llama Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma, qué polisemia, qué significante, qué diacronía, qué exemplar ceterorum, qué zungenspitze, qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño, vida tuya tendrás.
Y nos despedimos de estas figuras eufónicas con justamente Baglietto y Benedetti haciendo ¿Por qué cantamos?
Cada hora vino con su muerte, el tiempo de una cueva de ladrones. Los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cada pregunta tiene su respuesta.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
De pronto recordé que toda esa gente tenía hogar. Vi el semblante de mi hermana y, desesperado, salí a la calle. Otra vez se amontonaron en mi espíritu las tribulaciones de la vida, las imágenes que no quería ver ni recordar. Y rechinando los dientes, caminaba por las veredas oscuras, calles de comercios defendidos por cortinas metálicas y tableros de madera. Tras esas puertas había dinero. Los dueños de esos comercios dormirían tranquilamente en sus lujosos dormitorios, y yo, como un perro, andaba a la aventura por la ciudad. Estremecido de odio, encendí un cigarrillo. Malignamente arrojé la cerilla encendida encima de un bulto humano que dormía acurrucado en un pórtico. Una pequeña llama onduló en los andrajos. De pronto el miserable se irguió, informe, como una tiniebla, y yo eché a correr amenazado por su enorme puño. En una casa de compraventa del Paseo de Julio, compré un revólver. Lo cargué con 5 proyectiles y después, saltando un tranvía, me dirigí a los diques. tratando de realizar mi deseo de irme a Europa, apresurado, trepaba las escalerillas de cuerdas de los transatlánticos y me ofrecía para cualquier trabajo durante la travesía. A los oficiales, que podía ver, cruzaba los pasillos, entraba a estrechos camarotes atestados de valijas con sextantes colgados de los muros, cruzaba palabras con hombres uniformados que, volviéndose bruscamente cuando les hablaba, apenas comprendían mi solicitud y me despedían con un gesto malhumorado. Por encima de las pasarelas se veía el mar, tocando el declive del cielo y los velámenes de las barcas alejadísimas. Caminaba alucinado, aturdido por el incesante trajín, por el rechinar de las grúas, los silbatos y las voces de los faquines descargando grandes bultos.
Ahí leía, me olvidé sacar el efecto. Ahí leía el profesor Daniel Molina. Se la trajo, no contó nada, casi no era por el amigo José, ni nos enterábamos. Acaba de leer entonces Dani. Esto pertenece a la tercera parte de El Juguete Rabioso, que lleva por título El Juguete Rabioso, este capítulo, valga la redundancia, y es el que da nombre al libro, ¿sí? Aquí ustedes lo que pueden presenciar es donde, el lugar en donde, o la parte donde Silvio intenta ingresar en la aviación como aprendiz de mecánico, ¿sí? Primero lo acepta, incluso sorprendido por su brillantez, pero repentinamente lo dan de baja porque no necesitan personas inteligentes sino brutos para el trabajo. Enseguida Silvio vive una extraña aventura con un homosexual en una miserable habitación de hotel. A la salida compra un revólver e intenta suicidarse, pero también fracasa. El Juguete Rabioso, entonces, y ahora escuchamos acá a Joselo.
Entonces me detenía a conversar con los pilotos de las chatas que se burlaban de mis ofrecimientos. A veces asomaban a responderme de las humeantes cocinas, rostros de expresiones tan bestiales que temeroso me apartaba sin responder. Y por los bordes de los diques caminaba, fijos los ojos en las aguas violentas y grasientas que con ruido gutural lamían el granito. Estaba fatigado. La visión de las enormes chimeneas oblicuas, el desarrollarse de las cadenas en las maramas, con los gritos de las maniobras, la soledad de los esbeltos mástiles, la atención ya dividida en un semblante que asomaba a un ojo de buey y a una lingada suspendida por un guinche sobre mi cabeza. Ese movimiento ruidoso, compuesto del entrecruzamiento de todas las veces, silbidos y choques, me mostraban tan pequeño frente a la vida que yo no atinaba a escoger una esperanza. Una trepidación metálica entremecía el aire en la ribera. De las calles de sombra formadas por los altos muros de los galpones, pasaba a la terrible claridad del sol. A instantes, un empellón me arrojaba a un costado. Los gallardates multicolores de los navíos se rizaban en el viento. Más abajo, entre la muralla negra y el casco rojo de un transatlántico, martillaban incesantemente los calafateores, y aquella demostración gigantesca de poder y riqueza, de mercadería apiñadas y bestias pataleando suspendidas en el aire, me azoraba de angustia.
Lunes. Historia. El código de leyes de Hammurabi.
Hammurabi fue un rey de Babilonia, una civilización antigua que floreció en la región que ahora ocupa Irak. Gobernó de 1792 a 1750 a.C. y conquistó varias naciones rivales, pero es famoso sobre todo por ser el primer legislador de la historia. Cerca del final de su reinado, Hammurabi promulgó uno de los primeros códigos legales escritos de los que ha quedado constancia histórica, del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos y los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad desconocida en esa época, en la que la mayoría de las sociedades se regían únicamente por los antojos de gobernantes déspotas. El código era, sin embargo, extremadamente cruel para nuestros estándares modernos. Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso las infracciones más leves. Que las mujeres entraran en una taberna, que los hombres dieran refugio a esclavos huidos, o que las esposas abandonaran a sus maridos sin un buen motivo. Este primitivo código reflejaba las supersticiones de una sociedad antigua. Las disputas entre ciudadanos de Babilonia las zanjaba obligando al acusado a tirarse a un río. Si era culpable, se ahogaría, mientras que si era inocente, escaparía indemne. En ese caso, el acusador sería condenado a muerte por levantar falso testimonio. Los escribas reales redactaron las leyes en un pilar de piedra negra, consagrado al dios de la justicia y expuesto al público. En esta inscripción, Hammurabi conminaba a todas las generaciones venideras a respetar esas leyes y a no modificar los preceptos de la tierra que le eran dados. Los futuros reyes, decía Hammurabi, deberían ratificar la supremacía de esta ley en vez de gobernar siguiendo sus impulsos personales. La noción de que los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituía un concepto revolucionario. El respeto a la ley sigue siendo uno de los sellos fundamentales de un gobierno exitoso. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
pista. No hay nadie que resista esta pista. No, no hay nadie que resista esta pista. No, no hay nadie.
Mira por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
El saqueo de los recursos del planeta, la abundante producción de energía o de mercancías, los residuos y los desechos del consumo ostentoso hipotecan las posibilidades de supervivencia de nuestra tierra y de las especies que la pueblan. Pero para darle paso al capitalismo salvaje, el crecimiento no deberá parar jamás. Hay que producir, producir y volver a producir cada vez más. Los mismos que contaminan son quienes se presentan hoy en día como los salvadores del planeta. Esos imbéciles de la industria del espectáculo, patrocinados por las firmas multinacionales, intentan convencernos de que un simple cambio en nuestros hábitos bastará para salvar al planeta del desastre. Y mientras que nos culpan, continúan contaminando sin cesar el medio ambiente y nuestro espíritu. Esas pobres tesis pseudoecológicas son repetidas por todos los políticos corruptos que necesitan eslóganes publicitarios, pero que evitan proponer un cambio radical en el sistema de producción. Se trata, como siempre, de cambiar algunos detalles para que lo esencial siga siendo igual.
Y este es el top 10 de reflexión basado en los 10 mandamientos del sistema de Joseph Martin Font. Nunca como hasta ahora habíamos visto en esta generación unos gobernantes tan desorientados, carentes de ideas sin planes B, dudando de las medidas que emprenden ante una realidad que aparentemente los supera. Veamos unas propuestas con riesgos a equivocarse de Joseph Martin Font, de lo que él cree que son los 10 mandamientos del sistema. No tengo conocimiento de que hayan sido escritos hasta ahora, pero creo que están en nuestra conciencia colectiva desde siempre. Solo necesitamos cerrar los ojos y sentirlos. Los diferentes audios que van a ir escuchando están extraídos de el documental La servidumbre moderna, eso que escucharon en la introducción de este top 10, basado en los 10 mandamientos del sistema, escrito por Joseph Martin Font. El primer mandamiento dice así, así. Sin el sistema no hay sistema. El sistema es omnipresente, está donde tú estés. Tú eres parte del sistema, el sistema eres tú. Tú representas el orden de la civilización. El sistema es la herencia colectiva del pasado. Los humanos necesitan líderes para gestionarse colectivamente. Los millones de hombres no saben gestionarse sin Estado. Tú puedes ser un líder si quieres. Trabajas para ellos y la sociedad lo acepta. No hay alternativa lógica y consciente al sistema. La anarquía es la barbarie. Mandamiento número uno de Joseph Martin Font. Sin el sistema no hay sistema. Un gran mito. Y ahora escuchamos esta parte de el documental La servidumbre moderna.
Para entrar en la ronda del consumo frenético hay que tener dinero, y para tenerlo hay que trabajar, es decir, venderse. El sistema dominante ha hecho del trabajo su principal valor, y los esclavos deben trabajar cada vez más para pagar a crédito su vida miserable.
El sistema es justo. Mandamiento número 2. El sistema es justo, ordenado y necesario para el devenir colectivo. Es solidario para con los débiles e misericordioso con los perdedores y codiciosos que han arriesgado por encima de sus posibilidades. Son perdedores porque dependen de la caridad del sistema. El sistema es la coherencia política, económica y social. Sin capitalismo no hay sistema, sin propiedad privada no hay capitalismo, sin libertad no hay mercado ni democracia, sin obediencia a las leyes del Estado o al superior no hay coordinación, ni creación de riqueza social neta.
Se agotan en el trabajo, pierden con él la mayor parte de su fuerza vital y tienen que soportar las peores humillaciones. Pasan toda su vida haciendo una actividad extenuante y molesta para el beneficio de unos cuantos. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. ¿Qué harían sin esta tortura que es el trabajo? Son estas actividades alienantes las que nos presentan como una liberación. ¡Qué mezquindad y qué desdicha!
Mandamiento número 3. Los emprendedores son los salvos del sistema. Aquellos que crean riqueza y generan puestos de trabajo son los hacedores del mismo. La sociedad y el sistema los reconoce y promociona. La admiración social es la prueba del éxito. Las empresas son instrumentos de coordinación del trabajo y de creación de riqueza, abasteciendo necesidades sociales de acuerdo a las reglas de la libertad de mercado y de la justicia, de la justa competencia. Mandamiento número 3 de los 10 mandamientos del sistema, según Joseph Martin Font.
Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado para aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la disposición de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. La actividad del trabajador se confunde con la de una máquina en las fábricas o con la de un computador en las oficinas. El tiempo pagado no se recupera jamás. De esta manera, cada empleado tiene asignado un trabajo repetitivo, ya sea intelectual o físico. Es un especialista en su área de producción. Esta especialización se reproduce a escala planetaria en el marco de la División Internacional del Trabajo. Se concibe en Occidente, se produce en Asia, se mueve.
Mandamiento número 4. Los guardianes del sistema. Las leyes escritas y las no escritas sirven para mantener la coherencia social. Y las reglas del juego de una sociedad volcada al triunfo, el Estado y los demás estados, son los leones guardianes del sistema. No hay hombre que pueda enfrentarse a ellos, ni dudar de su conocimiento global.
A medida que el sistema de producción coloniza todos los sectores de la vida, el esclavo moderno, no conforme con su servidumbre en el trabajo, sigue desperdiciando su tiempo en las actividades de esparcimiento y las vacaciones planificadas. Ningún momento de su vida escapa a la influencia del sistema. Cada instante de su vida ha sido invadido. Es un esclavo de tiempo completo.
Mandamiento 5. La riqueza y su tipología, el reconocimiento social. La riqueza material es uno de los medios necesarios para conseguir la admiración y el reconocimiento social. No es el único medio, dado que el altruismo, el conocimiento científico y la creación cultural, la heredada posición social del el deporte, el buen gobierno, la gestión empresarial, son otras riquezas que el sistema necesita para automantenerse en equilibrio. Mandamiento 5. De estos 10 mandamientos del sistema, escrito por Joseph Martin Font, aquí en el top 10 para reflexionar.
La degradación generalizada de su medio ambiente, del aire que respira y de la comida que consume, el estrés de sus condiciones laborales y de la totalidad de su vida social, son el origen de las nuevas enfermedades del esclavo moderno. Su condición servil es una enfermedad para la cual no existirá jamás ninguna medicina. Solo la completa liberación de la condición en la que se encuentra puede permitirle al esclavo moderno reponerse de su sufrimiento. La medicina occidental no conoce sino un remedio contra los males que sufren los esclavos modernos: la mutilación. Esa base de cirugías, de antibióticos o de quimioterapia que se trata a los pacientes de la medicina mercantil.
Mandamiento 6. La economía y la competencia como mejora continua. El sistema se caracteriza por la vigilancia de la economía para garantizar la justa lucha por la constante superación personal, la autoevolución cultural y el enriquecimiento material. La competencia entre estados, empresas e individuos es la garantía de progreso y mejora continua. El premio es la riqueza como medio necesario para que la progenie, la nación, la sociedad en su conjunto pueda adaptarse a un futuro incierto. Por ello, todo, absolutamente todo, tiene un dueño, un gestor, un protector o un responsable.
Mejor de su vida se le escurre por los dedos, pero él continúa porque tiene la costumbre de obedecer desde siempre. La obediencia se ha convertido en su segunda naturaleza. Obedece sin saber por qué, simplemente porque sabe que tiene que obedecer. Obedecer, producir y consumir, y ahí el tríptico que domina su vida. Obedece a sus padres, a sus profesores y a sus patrones, a sus propietarios y a sus mercaderes. obedece a la ley y a las fuerzas del orden, obedece a todos los poderes porque no sabe hacer otra cosa. No hay nada que lo asuste más que la desobediencia, porque la desobediencia es el riesgo, la aventura, el cambio. Así como el niño entra en pánico apenas pierde de vista a sus padres, el esclavo moderno se siente desorientado sin el poder que lo ha creado. Por eso, continúa obedeciendo.
Número 7.
El papel del ciudadano y la ambición. Un hombre exitoso es el que consigue acaparar o crear más riqueza en una vida, o atraer el interés social con logros honorables. Un ciudadano coherente con el sistema es aquel que consume y trabaja, crea o asiste a otros. No hay límite a la riqueza y, por lo tanto, no hay límite al consumo.
Sin embargo, existen algunos individuos que escapan al control de las conciencias, pero están bajo vigilancia. Todo acto de rebelión o de resistencia es asimilado como una actividad desviada o terrorista. La libertad no existe sino para aquellos que defienden los imperativos mercantiles. A partir de ahora, la verdadera oposición al sistema dominante es totalmente clandestina. Contra esos opositores, la represión es la regla vigente. Y el silencio de la mayoría de los esclavos frente a esta represión es justificado por el propósito mediático y político de negar el conflicto que existe en la sociedad.
Mandamiento 8. Los límites del sistema. El respeto a las leyes. Cualquier forma de consumo, acaparamiento de riqueza o creación de la misma contraria a las leyes es un delito. Y debe apartarse socialmente al emprendedor o consumidor que lo haga. La competencia entre individuos, empresas y estados tiene los límites que implica la destrucción de riquezas colectivas o, en último término, poner en peligro al planeta o al orden establecido. La especulación es una forma actual y controvertida de uso de la libertad de mercado.
Como todos los seres oprimidos de la historia, el esclavo moderno necesita de su mística y de su Dios para anestesiar el mal que le atormenta y el sufrimiento que le agobia. Pero este nuevo Dios a quien entregó su alma no es más que la nada, un trozo de papel. Un número que tiene sentido solo porque todos han decidido dárselo. Es por este nuevo Dios que estudia, trabaja, riñe y se vende. Es por este nuevo Dios que ha abandonado sus valores y está dispuesto a hacer lo que sea. Él cree que entre más plata posea, más se librará de la coacción que lo sujeta. Como si la posesión fuera de la mano de la libertad. La liberación es una ascesis que proviene del dominio de sí mismo, un deseo y una voluntad de actuar. Está en el ser y no en el tener. Pero hay que decidirse a no servir ni obedecer más. Hace falta ser capaz de romper con unos hábitos que nadie, al parecer, osa poner en tela de juicio.
Mandamiento 9. La duda, la concienciación colectiva y la democracia. No dudarás y respetarás al sistema y a los guardianes del sistema. Esta falta de respeto no es consecuente con el bien social que conlleva su existencia. La duda, aunque ampara en la libertad de expresión, tiene sus límites cuando se hace plural y promueve la acción. La insumisión al sistema es la sedición colectiva. Los adoctrinamientos mediáticos, propagandistas, consumistas y publicitarios son vitales para guiar a las masas. La democracia es el destino final de un cambio que hemos emprendido hace poco como especie, no sin riesgos futuros. Mandamiento 9, la duda, la concienciación colectiva y la democracia.
El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí en donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominada que adaptarse a su ideología equivale a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen.
Sin partir podría variar la mano hacia el pasado.
Y el mandamiento número 10, el ciclo biológico y de creación de riqueza. El ciclo biológico del ser humano y el ciclo de sus necesidades, así como la creación, consumo de riqueza de la unidad productiva, están perfectamente ensamblados. Al llegar a la edad adulta, los deseos de procrear o de mayor libertad personal se corresponden con sustanciales necesidades materiales, piso, coche, pensión, y un mayor desempleo del trabajo y ambición de la riqueza, por sobre todas las cosas. Estuvimos compartiendo de Joseph Martin Fong los 10 mandamientos del sistema en este top 10 para reflexionar.
Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado para aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la disposición de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. La actividad del trabajador se confunde con la de una máquina en las fábricas o con la de un computador en las oficinas. El tiempo pagado no se recupera jamás. De esta manera, cada empleado tiene asignado un trabajo repetitivo, ya sea intelectual o físico. Es un especialista en su área de producción. Esta especialización se reproduce a escala planetaria en el marco de la División Internacional del Trabajo. Se concibe en Occidente, se produce en Asia, se muere en África.
Sin partir podría variar
la mano hacia el pasado. Estamos compartiendo fuera de sector. Por la 100.9, Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al viento.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
Como habíamos visto en el segmento anterior, el anarquismo está vivo, presente, en cada actividad autogestiva, artesanal, independiente, en cada manifestación, hace ruido, se lo puede ver materializado, el anarquismo está. Pero ¿dónde empezó todo? ¿En dónde comenzó? Para ello hay que revisar la historia. Es por eso que aquí los invitamos a conocer la historia. El anarquismo. Los pensadores tres anarquistas integrales de esos antiguos tiempos son desconocidos, pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de rebeliones e incluso de luchas nunca terminadas de una raza de rebeldes contra los dioses más poderosos. Son los titanes que dan el asalto al Olimpo, Prometeo desafiando a Zeus, las fuerzas sombrías que en la mitología nórdica provocan el crepúsculo de los dioses. Es el diablo que en la mitología cristiana no cede nunca y lucha a toda hora y en cada individuo contra el buen Dios. Ese Lucifer rebelde que Bakunin respetaba tanto y muchos otros. En los estados griegos moderados y conservadores hubo pensadores intrépidos que llegaron ya entonces a las ideas socialistas estatales, los unos, y a las ideas anarquistas, los otros, una pequeña minoría, sin duda, pero hombres que hicieron su marca, que no se les pudo ya borrar de la historia, aunque rivalidades de escuela, persecuciones o la incuria de edades ignorantes hayan hecho desaparecer los escritos. Lo que de ellos subsiste se ha preservado sobre todo como extractos de textos de autores reconocidos que se han conservado. Había en esas pequeñas repúblicas, siempre amenazadas y ambiciosas y agresivas a su vez, un culto extremo al civismo, al patriotismo, y había también riñas de los partidos, demagogia y la preocupación del poder. Y sobre esa base se desarrolló un comunismo muy crudo. De ahí la aversión de otros contra la democracia y la idea de un gobierno de los más prudentes, de los más sabios, de los hombres de edad, como soñaba Platón, pero también la aversión contra el Estado, del que había que apartarse, que profesó Aristipo, las ideas libertarias de Antífon y sobre todo la gran obra de Zenón, el fundador de la escuela estoica, que elimina toda coacción exterior y proclama el impulso moral propio en el individuo como único y suficiente regulador de las acciones del individuo y de la comunidad. Fue un primer grito claro de la libertad humana, que se sentía adulta y se despojaba de sus brazos autoritarios. Y no hay que asombrarse de que ese trabajo fuese ante todo depurado por generaciones futuras, luego completamente dejado al margen para irse despidiendo. Pero antes de los estoicos, podemos encontrar a los cíticos, los cuales se proclamaban como politas y liberados de cualquier obediencia de las instituciones, convenciones o leyes. Ellos se consideraban ciudadanos del mundo. En cualquier sitio se encontraban en su casa. El sabio cínico consideraba que para alcanzar la felicidad era necesaria la libertad, la autosuficiencia y el desapego. Los cínicos no estaban dispuestos a conceder que la felicidad dependiera de cuestiones ajenas a sí mismo. La libertad está en el centro de la forma de pensar cínica y se refiere a la libertad de acción y a la libertad de expresión. Una parte importante de la tradición cínica se ha transmitido en forma de anécdotas, lo cual no es de extrañar considerando cierta visión por las escrituras de algunos de sus miembros. El cinismo es una forma de vivir, pero también de pensar y de expresarse. Y como no se ha conservado las obras de los primeros cínicos, hoy son conocidos en gran parte por los dichos y anécdotas que fueron transmitidos en forma de colecciones. La más usada es la de Diógenes Laercio, referencia fundamental para el estudio no solo de los cínicos, sino de la gran parte de la filosofía anterior a su autor. Utilizaron recursos literarios diversos donde no faltan las parodias, la sátira, la anécdota o la burla, pero siempre de forma escandalosa y provocadora. El objetivo de los cínicos es alcanzar la felicidad, y esto se consigue si uno depende solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico es la autarquía, es decir,
la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Ningún escrito se mostró en plena luz. Muchos fueron quemados, fueron cuidadosamente destruidos. Y no conocemos más que las voces de los denunciadores, de los insultadores y a menudo de los verdugos. Así, Capocrate, de la escuela gnóstica de Egipto, preconizó una vida en comunismo libre en el siglo II de la era presente. Mucha de la historia fue quemada, fue ultrajada, fue robada. La autoridad, el deseo de extenderse, de dominar, estaba verdaderamente en ambas partes, en los microcosmos y en los macrocosmos, y la libertad fue un término explotado por los unos y por los otros.
Los unos rompiendo el poder de las ciudades,
los otros el de los reyes y sus estados. Sin embargo, en esta situación las ciudades favorecían a veces el pensamiento independiente, la investigación científica, y permitieron a los disidentes y heréticos proscriptos en otras partes hallar en ella un asilo temporal, sobre todo allí donde los municipios romanos situados en los caminos del comercio u otras ciudades prósperas eran más numerosas. Habían focos de esa independencia intelectual, de Valencia y Barcelona hacia la Alta Italia, hacia bocas del Rin, Flandes y Países Bajos y el litoral germánico. Las ciudades ensaéticas, tal fue este país sembrando focos de libertades locales, y fueron las guerras de los emperadores en Italia, la cruzada contra los albinenses y la centralización de Francia por los reyes, sobre todo por Luis XI, la supremacía castellana en España, las luchas de los estados contra las ciudades en el mediodía y en el norte alemán, por los duques de Borgoña, las que produjeron la supremacía de los grandes estados. Entre las sectas cristianas se nombra sobre todo a esos hermanos y hermanas de espíritus libres, como practicantes de un comunismo ilimitado entre ellos, partiendo probablemente desde Francia, destruidos por la persecución. Su tradición ha sobrevivido más en Holanda y en Flandes, y los Schlumpdreger del siglo XIV y los partidarios de Eligius Priestley, los libertinos de Amberes
en el siglo XVI, los loístas, parecen derivarse de ellos.
En Bohemia, después de los justistas, Peter Chelchitsky preconizó una conducta moral y social que recuerda la enseñanza de Tolstói. También allí había secta de prácticos llamados libertinos directos, los adamias sobre todo. Se conocen algunos escritos, sobre todo de Chelchitsky, cuyos partidarios moderados se conocieron más tarde como hermanos moravos. Pero en cuanto a las sectas más avanzadas, se han reducido a los peores niveles de sus perseguidos devotos, y es difícil, si no imposible, distinguir en qué grado su desafío a los estados y a las leyes eran un acto antiautoritario consciente, porque se dice autorizadas por la palabra de Dios, que asimismo su amo supremo. En suma, la Edad Media no pudo producir un libertarismo racional e integral, solo el redescubrimiento del paganismo griego y romano, el humanismo del Renacimiento, dio a muchos hombres instruidos medios de comparación, de crítica. Veían varias mitologías tan perfectas como la mitología cristiana, entre la fe de todo eso y la fe de nada de ello. El fermento libertario era todavía demasiado pequeño. Los rebeldes de ayer eran quemados. Muy pocos hombres entreveían a veces soluciones libertarias y hablaban de ellas en algunos pasajes de sus utopías. Como por ejemplo, Gabriel Fagni en Las aventuras de Jack Sandeau de 1676, o sirviéndose de la ficción de los salvajes que no conocían la vida refinada de los estados policiales.
Hubo el esfuerzo de la acción directa,
la recuperación de la libertad después de la caída de la monarquía en Inglaterra en 1649, hecha por Gerard Quinn Stanley, The Digger, los proyectos del socialismo voluntario por la asociación, de Plot Boy en 1658. Es decir, diversos textos que nos pueden dar a entender que también fueron muchos de ellos los forjadores del pensamiento libertario que vendría en el siglo XIX.
Yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras.